Buenas noches, hermanos. Una vez más, Dios los bendiga. No sé si ustedes se acuerden de un jugador de béisbol que jugaba con los Boston. ¿Cómo le llaman? ¿Los Reds? Los Red Sox. Este señor era nada más y nada menos Billy Buckner. ¿Se acuerdan de él? ¿No? Billy Buckner acumuló más de 2,700 hits. Ganó el título de bateo en 1980. Fue considerado como el mejor seleccionado del año en primera base durante la mayor parte de su carrera. Cada año él se va al premio. Buckner no es conocido por ninguno de sus logros. Sin embargo, es conocido principalmente por un fracaso que tuvo en el escenario más grande. En el año 1986, encontró a Buckner jugando como primera base para los Medias Rojas de Boston, en el equipo que había ganado la Serie Mundial. En ese momento no la había ganado, sino 1918. Buckner tuvo más de 100 carreras impulsadas esa temporada y bateó para 340 de promedio. Es un promedio muy alto para los bateadores. En septiembre, para ayudar a los Medias Rojas a llegar a las eliminatorias y luego llegaron a la Serie Mundial y llevaban una ventaja contra los Mets de 3-2. Van a la décima entrada. El partido está empatado. El bateador de los Mets bateó una rola de tierra, de rutina, nomás de levantarla y pisar. Atravesó por las piernas de Buckner. Y los Mets ganaron la Serie Mundial por un error del mejor jugador que tenía Boston. Los fanáticos de Boston hicieron de Buckner su chivo expiatorio. Recibió varias amenazas de muerte. Los fanáticos de Boston lo abucheaban a menudo en su casa. Durante los últimos 30 años, su nombre ha sido sinónimo de fracaso y es probable que nunca lo supere. Cada vez que es entrevistado en la televisión, aparece la Serie Mundial del 86. Cada vez que sale en público y siempre muestran el error que cometió para que el otro equipo ganara. No es reconocido como una estrella o un campeón bateador, a pesar de que los números los tiene. Sin embargo, es conocido como el hombre que permitió que una Serie Mundial pasara por sus piernas. Ese es el mundo, hermanos. Esa es la gente. Dice un poeta de hace siglo y medio, dijo que el hombre busca al hombre como el perro busca qué comer. Plaza es el autor, hablando de la vida. Yo conocí a un escritor que escribía en Excelsior en México y fue muy famoso, Marco Almazán. Y yo me hice amigo de él. Él vivía en Mérida, Yucatán. Y él tenía una columna en el Excelsior, que supuestamente es uno de los mejores periódicos de toda Latinoamérica. Y este señor Almazán contaba era su cuento favorito, lo ponía en el periódico de menos una vez por año y todo el mundo le llamaba, le mandaba cartas, esto, lo otro, porque decía qué bonito ejemplo de cómo la gente trata a la demás gente. Resulta que a don Pedrito, era un viejito muy amable, les daba centavitos y cinco centavos, estamos hablando allá de hace 40, 50, 60 años. A los niños les daba chicle, les daba esto, todos venían, había tenido el dinero, esto, lo otro. Todo el mundo estaba contento, lo invitaban a fiestas, lo invitaban a todos lugares. Él vivía solo y cuando era su cumpleaños, todo el pueblo de por ahí iban y lo celebraban y le daban una fiesta, esto, lo otro, porque lo querían mucho. Y una vez, don Pedrito, habiéndolo invitado a un bautismo, a una boda, qué sé yo, una fiesta, de repente don Pedrito se tomó una de más, si me entienden. Y pobrecito perdió la cabeza, perdió, ya no sé, y nomás estaba contando chistes y esto, el otro, y todo el mundo se reía ya de él, ya no de lo que contaba. Y entonces salió y estaba lloviendo y entonces se quitó los zapatos y empezó a caminar en el lodo y pues nadie quería seguirlo ni nada y lo dejaron pues, que se fuera porque nadie quería mojarse. Y entonces así se fue, borracho, se cayó todo lleno de lodo, descalzo, y así se fue. Un año después, 5 años después, 10 años después, la gente hablaba de don Pedrito. ¿Te acuerdas de don Pedrito? Ah, sí, el que se fue borracho, descalzo y se metió en el lodo. Eso es lo que la gente, el mundo, hermanos, dice que si estás abajo, te van a poner más abajo para que ellos tengan donde subirse para subirse a ellos. Es la gente, los jefes, los magistrados, los políticos, todos ellos, hermanos, siempre buscan el poner a la gente abajo, acordarse de las cosas buenas que hayan hecho, y eso es el mundo. Desgraciadamente, hermanos, Jonás, el gran profeta, el profeta del rey, el profeta, el más grande de todos los profetas que ha sido misionero, ningún otro de los profetas, ningún otro de ni siquiera Pedro, llevó 120 mil almas al arrepentimiento. Estaba hace el pasado noviembre, invitaron a un servidor a predicar una conferencia misionera. Y uno de los mensajes que el Señor me permitió predicar era, le puse de título, ¿Quieres ser un Lot o quieres ser? Y hablamos de todo lo que Lot hizo y lo que no hizo, teniendo mucho dinero, teniendo muchas oportunidades, teniendo gente ahí para que se arrepintieran, ¿verdad? La ciudad de Sodoma y Gomorra, Y Lot solamente salió con su esposa, que fue salva, creemos, y después volteó, ¿verdad? Y sus dos hijas. Abraham, su tío, estuvo discutiendo, haciendo ahí un jale, a ver, de oye, si no quemes esa ciudad, no la destruyas, 50, por el amor de 50 salvos. Y dice Dios, es Dios, la palabra de Dios dice que es el Señor ahí. Después cuando llegan a Lot, ya no está el Señor ese, el Señor, el ángel ese del Señor. Le dice Dios, bueno, por 50 no lo voy a destruir. Y Lot empieza, no encuentra. Dice, por 40. Si hay por 40 lo vas a destruir y usted sabe lo demás. 30, 20, 10. Dice, por 10 no lo destruyo. Y se paró en 10 como diezmo por ahí. Se paró en 10 y no encontró nada. Y ustedes saben el resto de la historia. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron quemadas. Pero Jonás en el otro lado, todos sabemos más o menos la historia de Jonás. El pueblo de Nínive se arrepintió finalmente, ¿verdad? Lo vamos a ver mañana posiblemente, o esto, lo demás, pero en fin. Pero nos acordamos más de Jonás, hermanos, por las cosas que no hizo, por el reto con el Señor, por escapándose de él, por tratar de huir de la presencia de Dios, por decirle no a Dios, por ser, tratando de ser más abusado que Dios, más inteligente que Dios, por tratar de hacerle trucos a Dios. Y eso no se puede hacer. Y eso es, hermanos, lo que somos nosotros. La mayoría de nosotros que no somos famosos, no sabemos lo que es fracasar en una serie mundial o en el mundial que está pasando ahora en Rusia. Por cierto, México calificó. Perdió 3-0, pero calificó. Es que le pegaron a Alemania re feo, los coreanos, los coreanitos, así de chiquitos, y a los grandotes. Bueno, nosotros no sabemos eso, hermanos. Nuestro mundo, nuestro círculo es más reducido. Jonás es un hombre famoso en todo el mundo. Donde quiera que se lea la escritura, hermanos, donde quiera se va a leer de Jonás. Y muchas gentes van a decir, ay, este cuate la regó. Otros van a decir, sí, la regó, pero ganó 120 mil almas en cuestión de 2-3 días. Jonásmente, hermanos, de hecho, Dios le dio a él una segunda oportunidad. Y cuando hablamos que Jonás, Dios le dio una segunda oportunidad, y recuerden el primer mensaje que tuvimos aquí, el título era Yo soy ¿quién? Y todos decidimos que todos éramos Jonases, ¿verdad? Un servidor, hermano, no puedo decir que Dios me haya dado dos oportunidades. Me ha dado muchas oportunidades. Recuerdo yo, hermanos, ya dejé de contar, que en mi vida estuve a punto de morir por un segundo o por una pulgada. Más de 17 veces. Bendito sea Dios, aquí estamos. El Señor no me dio una segunda oportunidad, me ha dado muchas. Y le doy gracias a Él. problemas que han venido en mi vida, en fin, es para decir ya no hay salida. El diablo, hermanos, no crean que nada más fue detrás de Pedro. El diablo anda atrás de nosotros para que dudemos, para que no demos el testimonio que debemos dar, para que seamos un mal ejemplo con las cosas que hacemos mal. Y el diablo está feliz cuando esto sucede. Pero Dios, hermanos, nos da otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Esta señora que está ahí sentada de blanco y amarillo, qué sé yo, de un servidor, Dios nos dio una segunda oportunidad. Y prometimos servirles a Dios hasta la muerte, hasta cuando Él venga. Porque no hay otro placer mayor que ese, que servirle al gran Dios, al que nos amó, al que dio a su Hijo por nosotros. Nadie ha dado a su Hijo por mí, nadie, solo Él. Y como Jonás, que somos todos nosotros, hermanos, ustedes van a estar de acuerdo conmigo que Dios nos ha dado muchas oportunidades. Jonás capítulo 3, y voy a leer los dos versículos primeros, nada más. Y fue palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Jonás, tú y yo hemos estado juntos muchas veces. Yo he estado contigo desde que tú naciste. Yo he estado contigo desde que fuiste a la escuela de profetas. Yo he estado contigo desde que fuiste subiendo en tu escalafón hasta llegar a ser el profeta del rey. Yo he estado contigo, Jonás, en las cosas buenas, en las cosas malas, esto, lo otro, pero me fallaste, Jonás. Me fallaste, como decíamos hace rato, la regaste, Jonás. No creo que Dios le haya dicho exactamente así, pero para poderlo entender. Pero Jonás, yo no puedo odiarte, yo no puedo decir que te amo si no te doy otra oportunidad, porque para eso te creé, para que seas el gran profeta y para que des testimonio de mi nombre en todo el mundo. Amén, hermanos. Amén. Para eso nos ha creado el Señor. Y aquí lo vemos, hermanos, Dios. Me hubiera gustado ver el diálogo, ¿verdad? Oír el diálogo de ahí, Jonás. Creo que ya tienes bastante de lo que yo te he enseñado, ¿verdad? ¿O quieres más? ¿No le decíamos así a nuestros hijos a veces? ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Te vas a portar bien o quieres más? Jonás, te fuiste para un lado, para otro lado, al otro lado opuesto que yo te mandé. Te fuiste para allá, yo te mandé a un lado. Tú te fuiste con tu propio dinero, con tu propia voluntad, con tu propio cerebro, con tus propias ganas, te fuiste para otro lugar. Yo te traje en ese barco, te enseñé que yo soy Dios, te enseñé mi poder, te enseñé mi amor para los ninivitas. Aunque tú no los ames, yo los amo y yo quiero que sean salvos, Jonás. ¿Lo entiendes ahora? Y Jonás está medio borracho ahí, se ha vomitado quién sabe cuántas veces, está todo ahí, esto, lo otro, está todavía dentro del pez. No, todavía no lo ha devuelto, ¿verdad? Dice: Jonás, quiero que vayas a Nínive. Tengo una propuesta para ti. Tengo un negocio que tú y yo queremos terminar aquí. Quiero que vayas a Nínive. Y Jonás voltea y dice: Aquí estoy, Señor. Ahora te entiendo. El pez vomita a Jonás en tierra firme, cuando de inmediato la palabra del Señor vuelve a Jonás. No, perdón. Ya lo había vomitado al final del capítulo 2. Perdón. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Y por qué Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad? ¿Se lo merecía? No. Pero hermanos, quiero recordarles algo. La palabra de Dios está llena de héroes de la Biblia a quienes Dios les dio una segunda oportunidad. David, Salmo 103 dice: el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo dejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es Dios, hermanos, en sí. Pedro, que vamos a hablar de él ahorita en un momento, Pedro, estando oyendo del perdón y esto y lo otro, el Señor Jesús está hablando del perdón y todo, de repente Pedro se hace el chistoso ahí. Y Señor, ¿cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, Pedro, no. Estás totalamente fuera de onda. No 7 veces, Pedro. Hasta 70 veces 7. Son 490 veces. No dice si por día o por mes o por año, pero son muchas. No solo eso, hermanos, la palabra Sheva, de donde sale Shabbat, donde sale el séptimo día y esto, el otro, lo pronuncian de diferentes maneras. Seba, Sheva, quiere decir 7, pero 7 es un número infinito, es el número de Dios. Creo que ya lo hemos comentado aquí, 7 colores, 7 notas musicales, 7... esto, el otro, 7 espíritus de Dios, ahí en Isaías, esto, el otro, 7, pero 7 es, puede ser 70, o 700, o 7000, o lo que sea, es un número infinito. No, Pedro, no solamente 7, sino 700 veces 7, debes perdonar a tu enemigo, o al que te hace daño. Y Dios, habiendo dicho esto, ¿no hubiera perdonado a Jonás? Ahora vemos, hermanos, el perdón de Dios. Hermanos que estamos aquí, digo, estamos entre familia, un corto número de hermanos. Dios nos ha perdonado ¿cuántas veces, hermanos? Y todavía, si por ahí hay algún pecado que no hayamos confesado al Señor para que nos perdone, ¿qué nos impide hacerlo? Antes de poner la cabeza en la almohada, Señor, perdóname, hice algo ayer, antier, no me acuerdo, Señor, pero quiero que me limpies, soy sincero delante de ti, perdóname, Señor. Y el perdón de nuestros pecados, hermanos, nos hace limpios, nos hace libres de ser esclavos del diablo, de ser esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestras pasiones. Y volvemos al templo, porque es el lugar donde comemos la comida espiritual. Digo, leemos en nuestras casas esto, lo otro, pero es aquí, hermanos, donde Ah, yo no había oído eso. Tengo otra idea ahora de tal y tal y tal y tal cosa. Por eso venimos aquí, hermanos. El hermano Timo, él no inventó la iglesia. La iglesia la inventó Dios, Dios mismo, y aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Más que le llamaban diferente. Moisés, la vida de Moisés es un milagro. Faraón declaró que todos los niños hebreos iban a morir. Dios milagrosamente preservó a Moisés. Y a los niños hebreos los iban a morir y se convirtió en un príncipe de Egipto. Eso nos habla, hermanos, de la grandeza de Dios, la sapiencia de Dios, el poder de Dios y de la voluntad de Dios. O sea, ya él había decidido que Moisés iba a ser el libertador. Para eso lo hizo. Por eso lo cuidó desde su nacimiento, antes de su nacimiento, hasta llevarlo a las mismas puertas del palacio y hacerlo el segundo ahí de Faraón. Él iba a ser el libertador. Un día, estando ahí, vio que un egipcio estaba golpeando a un judío, un hebreo, y eso no le gustó a Moisés, porque él sabía de dónde venía él, y ustedes saben la historia, hermanos, inmediatamente lo mató, dice que vio para todos lados, no vio a nadie y lo mató, pero había ojos por ahí, hermanos, él era el príncipe, ¿verdad? Por supuesto, el príncipe va a algún lado y la gente lo está viendo, ¿verdad? Y eso lo hizo huir, lo hizo salir de Egipto. ¿Y dónde está el libertador ahora? Si Moisés se hubiera quedado en Egipto, o no hubiera matado al Egipto, no pudiera haber sido el libertador. Dios tuvo que llevarlo al desierto durante unos 40 años y enseñarle cantidad de cosas. Y luego regresó como libertador para sacar a su pueblo. Moisés tuvo que sufrir del gran hijo de Faraón que era ahí con todo el dinero y con toda la gloria y con toda la fanfarria que ustedes quieran y todo. Y de repente ya no tiene nada. Es un pastor de las ovejas. Uno de los oficios más bajos que había. Pero Dios lo llama otra vez y le da una segunda oportunidad. Dice, ahora ve y preséntate a Faraón y dile tal y tal y tal y tal y tal cosas. Creo que ustedes han estado estudiando el libro de Éxodo, ya el hermano me lo dijo, o sea que saben de lo que estamos viendo. Moisés no hubiera visto la zarza ardiente, Dios mismo enfrente de él, en forma de fuego ahí, no lo hubiera visto si él se hubiera quedado en Egipto, todo iba bien. Tenía las mejores comidas, las mejores esto, las mejores oportunidades, de las mejores mujeres, de las más ricas mujeres, de todo lo que él hubiera querido. Pero no hubiera sido el libertador. Y Dios lo señaló a él para que él hubiera sido el libertador. Y dice, tú vas a ser. Y en un momento dado tuvo que sacarlo de ahí y enseñarle lo que era sufrir esto, lo otro. Así están sufriendo tus gentes, ahora ves por ellos. Y sácalos de Egipto. Una segunda oportunidad. David, la mayoría de los salmos que existen, y lo sabemos, son hechos por David, son escritos por David, por inspiración del Espíritu Santo. David, el gran rey, el hombre que fue creado conforme al corazón de Dios, el único hombre que se le dice así. Abraham es el amigo de Dios. Pero David, un hombre súper inteligente, un hombre con mucha personalidad, un hombre que tocaba instrumentos musicales, que componía salmos, o sea, cánticos, que tenía varias esposas, porque era permitido por la ley en aquel entonces. Y de repente, usted sabe en la historia de David, vio a una mujer que no era su esposa y la hizo suya. No obstante con ello, ella estaba esperando bebé, mandó al esposo a que fuera y durmiera con ella, pero estaban en guerra y la ley de la guerra decía que él no podía hacer eso, y él obedeció más la ley misma que a David. Y entonces, como eso no funcionó, lo mandó a que estuviera donde estaba lo más duro de la guerra y ahí murió. Y ustedes saben el resto de la historia. Vino el profeta Natán, no Samuel, y habló con él y Dios le dio una segunda oportunidad, como nos la ha dado a nosotros, y se la dio a Jonás también. La parábola del hijo pródigo, hermanos, creo que lo comentaba el sábado o algo así, la parábola del hijo pródigo no es acerca del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo es acerca de la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Dios le dio a ese hijo pródigo una segunda oportunidad. Lo mismo, tenía todo lo que él hubiera querido. Tenía las mejores ropas, los mejores instrumentos, los mejores caballos, la mejor casa, la mejor comida, la mejor todo. Él hubiera obtenido las mejores o más guapas o más ricas mujeres que él hubiera querido. Pero quiso salirse de ahí por desobediencia de su padre. Y su padre lo dejó que fuera al mundo y que sufriera. Lo mismo que le pasó a David, lo mismo que le pasó a Jonás. ¿Ven que hay un patrón, hermanos, entre las cosas, entre el hombre y Dios? Y como Dios tiene siempre la última palabra, hermanos, no mató a estas gentes. No los castigó de tal forma que hubieran perdido su vida, sino que les dio otra oportunidad. Esa es la misericordia de mi Señor, el corazón de mi Dios tan grande, que muchos de nuestros vecinos no lo entienden, hermanos, y se burlan de nosotros. Se fue el hijo pródigo, empezó a gastar todo el dinero. Cuando hay dinero, hay amigos. Pero no duran mucho, ni el dinero ni los amigos tampoco, porque no eran amigos reales. Y ustedes saben el resto de la historia, hermanos. Pero este hombre, el pródigo, el hijo pródigo, dice: me levantaré. Hizo él su speech, hizo ahí su oración que le iba a decir al padre. Y dice: y voy y le diré, no sé si lo hay escrito, pero está escrito, ahora sabemos lo que dijo ahí en la parábola. Me levantaré y le diré al padre: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso se llama arrepentimiento, hermanos. Iba yo hacia esta vida, hermano, Dios mío, pero no, vi que no era lo buena, Señor, me arrepiento, quiero seguir en tu camino. Segunda oportunidad. Y sabemos el resto de la historia. La escena que yo siempre me he visto en mi mente es, dice la palabra de Dios, que estaba ahí el padre y vio allá de lejos algo que se movía allá. Y dice que corrió hacia él. ¿Saben por qué, hermanos? porque domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, el Padre estaba ahí parado en el mismo lugar, viendo hacia el mismo lugar, ¿cuándo vendrá mi hijo? No si vendrá, él sabía que iba a regresar. ¿Cuándo regresará? Y todos los que estamos aquí, hermanos, hemos regresado a nuestro Padre en arrepentimiento por las cosas que hemos hecho o por las que no hemos hecho. Él nos ha dado segundas oportunidades. No las da en trabajos, no las da en matrimonios, no las da en hijos, no las da en esto, en enfermedades, en cosas así. Segunda oportunidad. Cada vez que Pedro lo oí de un pastor, cada vez que Pedro se da la vuelta o le pega a alguien o está diciendo algo, una burrada, como decimos allá en México. Está diciendo algo que no viene al caso. Está diciendo algo que no es correcto. Está diciendo algo que es exagerado. Está diciendo algo que es carnal. O sea, tiene una enfermedad en la boca que pum, 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 nomás. Cada vez que habla este pobre Pedro, está diciendo barbaridades. Una y otra vez y otra vez y otra vez. Está allá arriba en el monte de la transfiguración y se aparece Moisés, de quien estamos hablando, y Elías. Se ven ahí los rostros y la ropa de ellos y todo. Y Pedro, Señor, sería bueno que hiciéramos aquí una iglesia, una para Elías y otra para Moisés. Está poniendo a Moisés y a Elías en el mismo nivel que Jesucristo, que Dios mismo. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Es una ofensa para Dios que los tres hubieran tenido un pabellón o un tabernáculo o una iglesia, como yo le comenté, ¿no? Igual, una para ti. Ni siquiera sabía que Jesucristo tiene la preeminencia entre todo lo que existe en el universo. Señor, yo no te dejaré, yo moriré por ti y todo. ¿De veras, Pedro? ¿De veras? Oh, yo sí, sí. Unas horas después está huyendo. Saca la espada, sí saca la espada y le corta la oreja ahí a Malco, esto, lo otro. Pero cuando lo traen ahí o va por ahí a ver y todo, dice, tú eres de ellos. No, yo no soy. No, yo no soy. No, yo no soy. No. No, si te hablas como él, ayer lo comenté, creo, ayer, antier, con una tal por cual yo no soy de ellos, y empieza a maldecir. Para que le creyeran que él no era apóstol. Negó su apostolado, hermanos. Y unos días después, unos 40 días después, el Señor lo agarra ahí en la playa y saben ustedes el resto de la historia. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que... Y empieza a llorar. Arrepentimiento, hermanos. Y le dice, Pedro, una vez convertido, vas, te vas a ocupar de tus hermanos, vas a ir a predicar y, en fin, ya saben los mandamientos tantos que él les dio. Juan Marcos es un personaje muy interesante. Él es sobrino de Pedro. Y es el muchachito que escribió el libro que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos. Y cuando la persecución, tal vez esa misma noche, cuando iban a agarrar a todos, esto, lo otro, él era uno de los discípulos. Andaba ahí con su tío, ¿verdad? Por todos lados y sabía la palabra, sabía el Evangelio. Yo creo que él ya, desde entonces, él había sido salvo. Pero cuando vienen a agarrarlos a todos, dice que él nos iba saliendo del baño, qué sé yo, y dice que traía una sábana. Y luego los demás muchachos de por ahí que querían agarrarlos a los cristianos, los que andaban con Cristo, lo quisieron agarrar y le jalaron la sábana y él echó a correr y iba desnudo completamente. O sea, sintió vergüenza, sintió esto, lo otro, pero salvó su vida. Después vemos a Marcos, Juan Marcos, predicando, ayudándole, siendo el asistente de Pablo. Y algo pasó entre ellos ahí, la discusión, esto, lo otro, que a él no le gustó seguir siendo misionero ahí con Pedro, con Pablo, entonces se regresó. Y no le gustó a Pablo, ¿verdad? Eso, en fin. Pero luego volvió, hermanos, porque Dios le dio una segunda oportunidad. Entonces Bernabé lo agarra y empiezan a ir por diferentes lugares y lugares y lugares. Y ese es Marcos. Estamos hablando, hermanos, del Dios de las segundas oportunidades. Piensen ustedes por un momento cuántas oportunidades no nos ha dado Dios individualmente a cada uno de nosotros. ¿Lo merecíamos, hermanos? No, no lo merecíamos. Es un Dios que está esperando y esperando y esperando y esperando los resultados de nosotros, los resultados de nuestra salvación, los resultados de nuestro amor por otras personas, los resultados del mandato de Él de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Se predica el Evangelio, hermanos, hasta con un folleto que ustedes le den a alguien. Tan fácil como eso. De eso estamos hablando, hermanos, de nuestro Dios que nos ha dado segundas oportunidades y todavía está esperando que un día nosotros podamos llegar a producir un poquito más almas. Todos estos hombres que vimos. Y hay cantidad de ellos, ¿verdad? Que Dios les dio una segunda oportunidad. Es exactamente lo mismo que le dio en el Antiguo Testamento a Moisés y a David y por supuesto a Jonás. Decirle no a Dios, hermanos, es lo peor que nosotros podamos hacer. En cualquiera de las formas que ustedes quieran, le decimos a Dios varias veces. Las personas perdonadas, recuerden eso, son perdonadores. Los mundanos, hermanos, los que no son, ellos no perdonan, ellos se van a burlar de nosotros. Y si nos pueden hacer daño, lo van a tratar también. De eso yo les puedo escribir libros de gentes que han querido hacernos daños a nuestra familia, a mí personalmente, esto, lo otro, ¿verdad? Porque éramos cristianos. Y ahora lo veo como un privilegio, hermanos. Qué gozo de haber podido sufrir por Cristo. Él sufrió más. La palabra hebrea para arrepentirse, hermanos, es regresarse o volverse. Decían por ahí, lo oí hace muchos años, un chiste de unos argentinos que dicen que un cuate hizo un puente muy largo sobre un río, esto, lo otro. Y luego hizo un puente que tenía curva, nada más, no llegó al otro lado, sino que llegó así, nada más a la mitad y se regresó. Y todo el mundo le preguntó, dice. ¿Y eso para qué? Dice, para los que se arrepienten de hacer cosas que no deberían hacerlas. Se van y se arrepienten. Me parece como chiste, ¿verdad? Porque está hecho como un chiste, pero es un chiste sacado de una verdad. Todos necesitamos, hermanos, un puente que tenga regreso, porque vamos por mal camino y de repente, ya la regué aquí como Pedro y como Jonás y como David y como todos los demás. y necesitamos un regreso. Eso se llama arrepentimiento, el volverse. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, hasta hoy, eso es lo que sigue el significado, sigue siendo el significado de ello. Jonás, de una manera muy real, estaba mucho más ocupado para llegar a la gente de Nínive después de huir de Dios. O sea, ya sufrió, ya vio la voluntad de Dios, ya vio que Dios estaba serio, ya vio que Dios no le iba a dar otra orden, era la misma orden. Jonás, tú lo vas a hacer porque lo vas a hacer, o de plano no lo vas a hacer, entonces yo hago otra cosa. Lo hizo sufrir tanto, lo humilló, hermanos, tanto. Y Jonás, ahí en el capítulo 2, que lo vimos ayer, está orando y de repente habla del Salmo 42, versículo 7, luego Salmo 31, 22, Salmo 16, 10, Salmo 107, 5, Salmo 18, 6, Salmo 144, 2, Salmo 59, 14. O sea que Jonás era un hombre muy preparado. Jonás sabía su Biblia, pero no era suficiente, hermanos. Tenía que practicar su Biblia. No solo saberla, sino practicarla. Y eso es lo que nosotros a veces no queremos hacer. Practicar lo que ya sabemos. Practicar el camino que el Señor le puso como nombre, la vida en Cristo, o el nombre que ustedes quieran ponerle. Él era un hombre que sabía mucho, un hombre fino, un hombre de alta alcurnia. Al cual Dios conoció desde antes de que naciera y lo hizo profeta. Esperaba mucho de él. Jonás, se había olvidado que algunos de nosotros hemos olvidado esto, lo que le pasó a él. Dios, hermanos, les voy a hablar de mí en forma totalmente negativa. Cuando yo acepté a Cristo, hermanos, Dios hizo un intercambio. Él dio a su Hijo por mí. ¿Sí o no? Lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios hizo ese trato, hermanos, Él salió perdiendo. Agarró a un muchacho bueno para nada, maldiciendo con ideas que todos los mayores tenían, esto, lo otro, y solamente tenía 10 años yo de edad, hermanos. Pero cuando Dios cambió a su Hijo, el hombre más grande que jamás ha existido sobre la faz de la tierra, Jesucristo, su mismo Hijo, el autor, el fundador, el consumidor de todo, hacedor y consumidor de todo, hermanos, y lo cambió por mí, salió perdiendo. Pero Jonás no entendía eso. Y nosotros no queremos entender eso, hermanos. ¿Cuánto vale un pecador maldiciendo, borracho, que le pega a la mujer, esto, lo otro, que no hace caso de sus hijos? ¿Ustedes conocen a alguien así? Pues Dios dio a su Hijo amado para morir en la cruz del Calvario por ese borracho, por ese mentiroso, por ese vicioso, por ese ladrón, por ese adúltero, adúltera. Dios dio su vida por él, la cambió, hermanos, cambió la vida de su Hijo por nosotros. No lo hizo por ganar él, pero lo hizo para convertirnos, hermanos, y que en un momento dado lleguemos a ser más valiosos. Eso él espera de todos nosotros, hermanos. Dios perdió en el intercambio. Dios nos ha dado una segunda oportunidad, no solo para que podamos cantar al respecto, gritar al respecto y contarnos el uno al otro de sus maravillas. Dios nos ha dado una segunda oportunidad para que podamos ir y dársela a Nínive, el Nínive que está aquí afuera de las puertas, hermanos. Estos no son matones, no los entierran en arena y esto, lo otro, ni le sacan la lengua ni nada, pero son pecadores, hermanos, y también necesitan para ser salvos. Dios no nos ha encargado para ir a Nínive. Nínive todavía existe, hermanos, digo, la tierra está ahí, está al norte de Irán y parte de Irak, y está, hay otro país, hoy ya ven que ha cambiado nombres cantidad de veces, pero ahí está Nínive, ahí está la palabra, la tierra de Nínive. Dios no nos ha encargado, hermanos, ir a Nínive, pero sí les ha encargado a ustedes ir a Central Falls y Pawtucket y las ciudades que yo no conozco del nombre por aquí alrededor. Amén, hermanos. A mí me alegra que Dios me haya dado una segunda oportunidad, como se la dio a Jonás. En el libro de Jeremías nos habla de una parábola cuando llegó el profeta a la casa del alfarero y en ese momento dice el vaso que estaba haciendo, la vasija, se le rompió. Eso somos nosotros, hermanos, que el pecado nos ha quebrado. Esos son los ninivitas cuyo pecado los había quebrado. Pero así como el alfarero dice que agarró más lodo, más barro, agarró más agua y lo hizo de nuevo. Y luego dice Dios, así no podré yo hacer el corazón de esta gente de nuevo. No podré hacer que todas estas personas piensen como una nueva criatura, piensen como un hombre o una mujer que han sido salvados del infierno. No solo del pez y una ballena, peor que eso. Nos salvó de la boca del infierno y del estómago del infierno y de las puertas del infierno. No pudiéramos nosotros hacer lo mismo por otras personas. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? ¿Qué vas a hacer, mi hermana? Padre Celestial, gracias por estos ejemplos, Señor, vívidos que tú nos has dado. Gracias, Señor, por estas personas que tú usaste en la antigüedad. Pero les diste de tu gracia. Gracias, Señor, por las segundas oportunidades que nos has dado. Gracias, Señor, por el amor que tienes para con nosotros, porque es en tiempo presente siempre. No solo lo tuviste ayer, sino lo tienes hoy y lo tienes mañana y lo tienes para siempre. Gracias, Señor, que cuando nos adoptaste como tus hijos, tú perdiste en el cambio, porque agarraste un puño de buenos para nada, pecadores, mentirosos, ladrones, orgullosos, por tu Hijo, Señor, que no hizo ningún daño. Pon, Señor, en nuestros corazones el recuerdo de la segunda oportunidad para que seamos ejemplos para otras gentes, para nuestros vecinos, las gentes que trabajan con nosotros, gentes que conocemos en todas partes, para que puedan reconocer, Señor, que si nos diste a nosotros una segunda oportunidad, bien se las puedes dar a ellos por el testimonio de nosotros también. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a los presentes. Cólmalos de bendiciones, Padre. Porque esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y te amamos, Señor. Amén.